El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Lávate las manos frecuentemente. Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si este está en tus manos.
Amigas y amigos, les saluda Christopher Mendoza. Agradecemos su amable atención a este nuevo capítulo del podcast Onda Local Informa. Muchas gracias a las emisoras que retransmiten esta producción: Radio Camuapa, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío y Radio República. En esta ocasión queremos informarles del estado de salud y otros detalles de las y los presos políticos. Este martes, familiares brindaron una conferencia de prensa y revelaron algunos detalles del estado en que apresaron a sus familiares, quienes por más de un año continúan en las celdas del Nuevo Chipote en Managua. A más de 40 días desde la última vez que pudieron ver a sus familiares, el grupo de familiares nos compartieron la situación que viven las y los presos políticos. César Dubois, esposo de Suyen Barahona, estuvo a cargo de dar lectura a un informe que prepararon previamente, y acá les presentamos un resumen.
Se mantiene el régimen de incomunicación y aislamiento, siendo los casos más extremos los de Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona, Dora María Téllez y Tamara Dávila. Demandamos el cese inmediato del régimen de aislamiento e incomunicación al que nuestros familiares están siendo sometidos. Se mantiene la falta de atención médica especializada que permita diagnósticos claros y tratamientos requeridos, como son los casos de Pedro Vázquez, Miguel Mendoza, Marcos Fletes, Irvin Larios y Juan Lorenzo Holman. Lo que hace que se desarrollen nuevas enfermedades y ponen riesgo sus vidas. Demandamos acceso a atención médica especializada y oportuna, tanto para nuestros familiares en el Chipote como para aquellos que se encuentran en arresto domiciliario. Muchos de los problemas que están desarrollando están asociados a las condiciones precarias en las que les mantienen, como las planchas de concreto en que duermen, la falta de almohadas y frazadas, la gotera e inundaciones en la celda, poca frecuencia en el cambio de uniformes y mascarillas, la no entrega de materiales de higiene personal y limpieza de la celda, entre otros. Demandamos cambio de colchoneta, entrega de frazada y que brinden condiciones de salubridad dignas. Dado el nivel de desnutrición en el que se encontraban nuestros familiares y las permanentes demandas y campañas de familiares y ciudadanía, se logró que aumentaran las raciones de comida a las que tienen acceso. Por lo que continuamos demandando que se mantenga de forma permanente este aumento de las cantidades, incluyendo alimentos altos en proteína y no solo carbohidratos, que permita una dieta balanceada. Nos permita la entrega de paqueterías semanalmente y la que puedan manejar de manera autónoma en sus celdas, como sucede en las cárceles del sistema penitenciario. Identificamos que no a todos se les ha otorgado tiempo de patio solo, derecho establecido en las reglas Mandela, por lo que demandamos que se garantice este derecho a todos y todas y se establezcan horas comunes de patio solo, de manera grupal, en las que se les permita la comunicación. Para finalizar, deseamos expresar que en esta oportunidad las revisiones y requisas a familiares se intensificaron, llegando en algunos casos a realizar hasta 3 revisiones, antes y después de la visita, exigiendo a varios familiares que se desnudaran. Demandamos la suspensión de prácticas violatorias de los derechos y dignidad de las personas y que se trate con el respeto debido a los y las familiares que visitan. Recordamos que también en las distintas cárceles del sistema penitenciario y estaciones policiales en todo el país, las personas presas políticas son víctimas de violaciones permanentes a sus derechos humanos.
Tras el anuncio de familiares de Félix Maradiaga, quien había anunciado haría huelga de hambre en protesta por el aislamiento e incomunicación en el que han sido sometidos presas y presos políticos, en días anteriores en Onda Local, advertimos, bajo la orientación de un médico experto, sobre los riesgos que implicaría si alguna de las presas o los presos políticos se sometían a un régimen de huelga de hambre. No obstante, durante esta visita de familiares, se constató que Miguel Mora, el periodista Miguel Mora, ha tomado ese riesgo. Verónica Chávez, periodista y esposa de Miguel Mora, explica.
Sí, buenas tardes. Bueno, pues obviamente nosotros como los familiares de mi esposo Miguel Mora estamos sumamente preocupados por las repercusiones que pueda tener luego de darnos, de enterarnos pues en esta visita que tuvimos este fin de semana, ¿verdad? Y enterarnos que él estaba en esta huelga de hambre, lleva 30 días, pidiendo pues ver a nuestro hijo, el acceso a la visita de nuestro niño, Miguelito Mora Chávez. Sumamente preocupados pues, ¿verdad? Porque como familia, ¿verdad? Que él haya tenido que tomar esta decisión extrema, arriesgando su propia vida. Pero la verdad es que la falta de respuesta es lo que quizás ha llevado a la desesperación a Miguel a tal punto de tener que recurrir a esta medida extrema, ¿verdad? Como es la huelga de hambre. Y pues, preocupado, ¿verdad? Porque pues, imagínense las repercusiones que pueda esto llegar a tener y él desesperado de no ver al niño, pues que no nos permitan. Nosotros nos preguntamos, no entendemos por qué no dejan verlo, Miguelito. Como ustedes saben, pues es un niño de 21, es un joven de 21 años, pero nosotros lo vemos como un niño porque es un niño especial. Él tiene una discapacidad motora, lo mantiene en silla de ruedas y la verdad, pues, de que a causa de ese distanciamiento, Miguelito, pues, está sufriendo mucho por su papá y ha estado presentando repercusiones emocionales en su salud. Por eso es que nosotros estamos muy preocupados por esto y lo que nosotros hacemos es un llamado, ¿verdad? Recordamos al Estado pues, que él debe de proteger la integridad física de quienes están bajo su resguardo, en este caso mi esposo Miguel Mora.
Berta Valle, esposa del también preso político y ex aspirante presidencial Félix Maradiaga, comentó qué pasó con el anuncio de huelga de hambre anunciado por su esposo y acerca de las condiciones en que la familia constató se encontraba durante esta visita de fin de semana Félix Maradiaga. En este bloque también escuchamos las declaraciones de María Consuelo Céspedes, esposa del preso político y extrabajador de Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez. Escuchemos.
Y quiero recordarles que él había anunciado esta huelga de hambre para demandar el cese a la incomunicación y el confinamiento solitario, en el cual tenía particularmente a las mujeres, también para demandar el cese a la incomunicación de los familiares, como el caso de nosotras, que estamos fuera del país y que no podemos verle personalmente en estos más de un año. 413 días, que no nos han permitido poder tener ningún contacto directo con Félix, ni siquiera una carta, una llamada telefónica o una fotografía de nuestra hija. Y ocupó, ¿verdad?, este momento, creemos que fue muy tenso, adentro, pero ocupo este momento para hacerle conocer a las autoridades carcelarias de que debía haber un cambio dentro de este trato cruel. Y finalmente comentarles que lo que vimos como respuesta a estas denuncias y demandas es que ha mejorado la cantidad de las porciones de alimentación. También nos expresó de que en el caso de él ha mejorado también el acceso a la luz solar. Recuerden que Félix permaneció durante todo este año en una celda completamente en penumbra y únicamente le permitían ver el sol cada 10 días por 15 minutos. Entonces parece ser que esta última semana le permitieron dos veces ver el sol. Entonces creo yo que es muy positivo el hecho que podamos hacer uso de estos espacios para hacer nuestras denuncias y vamos a seguir haciéndolo. Los familiares estamos dispuestos a demandar lo que es justo.
Christopher Mendoza, Onda Local, consulta. ¿Qué se conoce del estado de salud de Marcos Flete y Walter Gómez?
Buenas tardes, mi nombre es María Consuelo, soy la esposa de Walter Gómez. Él pesa 155 libras, le dijeron. Es talla S en uniforme, donde Walter, normalmente, él era XL. Imagínense la gravedad de su delgadez. Entonces, ahorita que lo encontramos, que lo visitamos, él tiene una lesión en su pie izquierdo, que dice que él saltando, él cae y para mí que se fracturó el dedo anular del pie izquierdo. Pero él dice que le dijeron, eso a él le pasó el 15 de junio, y es ahorita que nosotros lo miramos, eso el pie lo tiene súper inflamado. El dedo lo tiene negrito en la parte de arriba, y está así, de lado, y súper inflamado. Él me pidió que le cambiara la chinela, porque él tiene una chinela de gancho y dice que quiere una de meter, porque ya la chinela de gancho no le permite que él ande bien en chinela. Entonces, esa es mi mayor preocupación también, porque no sabemos si es fractura, dice que solo se lo revisaron, se lo sobaron y le dijeron, no tenés una, un esguince el primer día, pero ya después, dice que hace poco le dijeron que una tendonitis, pero mientras no le hagan, digo yo, una radiografía, una placa, y no van a saber si ese dedo está quebrado. Entonces, esa es mi preocupación, que se lo dejen pasar y le puede afectar su pie. Entonces, sigue bajo de peso. Dice que sí, le aumentaron las raciones, pero de arroz y frijoles, nada más. No nos permitieron, yo fui una de las familiares que no nos permitieron el pase de la paquetería este domingo. Entonces yo reclamé y le dije, porque una modalidad nueva ahora fue que nosotros nos entrevistaron en el microbús diciendo que cómo miramos a nuestros familiares y que si todo estaba bien. Pues no, le digo, no está bien nada, le digo. Porque le digo, no me permitieron la paquetería, le digo. Ustedes le dan, le digo, hora de comida, pero en el resto del día le digo, ¿qué comen estos hombres? Y si no lo llenó esa comida, la porción que le dan en el día, por lo menos ellos se ayudaban con la galleta, con los churros, con la granola que le metíamos y pasaban el día, pero ahora no tienen. Entonces, ese es lo único, porque yo le miré a Walter, que tiene ese pie súper inflamado, me preocupa grandemente. Yo le dije que no nos avisaron que él había tenido ese percance en el pie. No nos han pedido nada. Yo le dije, pedí, decirle que si no tiene, pues yo le traigo diclofenac, yo le traigo antiinflamatorio, yo le traigo como ya se le baje esa inflamación. Ya, pero él está fuerte de espíritu. Él dice y le manda agradecer a todos, porque yo siempre le digo que afuera hay un pueblo, tiene una familia, tiene amigos, que estamos orando por todos y cada uno de los que están ahí, de los que están en el sistema penitenciario, de los que están casa por cárcel, porque igual no, ellos no tienen una atención médica especializada, oportuna. Entonces, por eso es que estamos haciendo todo este comunicado.
Onda Local conversó con Margin Pozo, compañera de vida de Miguel Mendoza, acerca de las condiciones del periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza. Margin dijo haberse sorprendido al haberle encontrado totalmente rapado, pero asegura que Miguel es fuerte y su fuerza espiritual lo mantiene de buen ánimo pese a las dificultades.
Gracias, colegas de Onda Local, por esta oportunidad de poder compartir con ustedes todo lo que vivimos o lo que se dio en esta novena visita en 13 meses. Solamente lo hemos visto estas 9 veces, de las cuales nuestra hija Alejandra, de 8 años, no ha podido abrazarlo ni verlo una sola vez. Imagínense cuánto sufrimiento para una niña no saber cómo está su papá, no poder abrazarlo, no poder escucharlo. Me pregunta todas las noches por él y llora porque pregunta el por qué ella no puede entrar, si yo, por qué yo lo he visto y ella no. O sea, es una de las preguntas que me hace todos los días. Ella cuestiona y empieza a expresar que ella no tiene culpa, que por qué no permiten ver a su padre, que ella no ha hecho nada, ni su papá tampoco, y que por qué los castigan de esa manera. Y todo esto ha causado mucho dolor en ella, mucha afectación emocional y psicológica. Y realmente, como padres y como madre, en mi caso, me duele ver a mi hija sufriendo de esa manera sin causa alguna. Quiero compartir con ustedes que Miguel está muy, muy fuerte de ánimo, de espíritu. Realmente nos encantó verlo siempre con esa sonrisa que lo caracteriza. Siempre bromista, con ese carisma, y nos compartía que espiritualmente se siente él muy bien, que él ora todos los días, que está siempre con esa comunión con Dios, y que por esa parte pues no nos preocupáramos, porque a pesar de que está en esas condiciones inhumanas y en esas cuatro paredes, gracias al Señor no se ha deprimido. Sí nos preocupa muchísimo su estado de salud. Miguel sigue bajo de peso. Cuando a él lo detuvieron el pasado 21 de junio de 2021, él pesaba 183 libras. Nos compartía que en la última vez que lo pesaron, que fue el 28 de junio, estaba en 148 libras. Seguramente que hasta la fecha quizás subió unas libritas más, pero no creo que sean más de 150 libras. Se mantiene en el peso, en el rango, y físicamente pues se puede notar la diferencia, cómo se aprecia su rostro o su cuerpo. Él es un paciente crónico y lo hemos compartido en diferentes entrevistas, que nos preocupa muchísimo porque Miguel es un paciente diabético, tiene ácido úrico, y estando ahora en esas cuatro paredes ahora presenta hipertensión. Y ha presentado malestares que nos tiene angustiados, como por ejemplo muchos calambres en la pierna. Esos calambres no lo deja dormir en las noches, y en el día también manifestaba de que le causa mucha molestia. También tiene mucho dolor en la espalda. A pesar de que él ha manifestado esto al médico general, porque no es un médico especialista, es un médico general, no le prestan atención. Las pastillas que a veces le facilitan no son pastillas basadas en estudios o en exámenes clínicos. Entonces él está preocupado porque todos estos malestares pues están siendo bastante frecuentes. Otra cosa que él explicaba y también mostraba preocupación es que tienen meses, no puedo precisar cuántos, pero tienen meses de no realizarle un examen de sangre. Nosotros, por ejemplo, en la casa estábamos en ese monitoreo constante porque el médico, el diabetólogo, le había sugerido realizarse esa prueba todos los días en la casa. Teníamos un glucómetro y él se hacía pues la prueba de cómo estaban sus niveles de glucosa. Sin embargo, tienen meses de no hacerle una prueba de glucosa, ni siquiera un examen de sangre para saber cómo está de salud. Está preocupado y nosotros también compartimos esta preocupación, porque es un paciente crónico que debe de estar en constante monitoreo. O sea, no puede pasar tanto tiempo sin saber cómo está su salud. La alimentación tampoco abona a que él pueda estar saludable. Nos compartía de que el desayuno y la cena sigue siendo pésimo. o pésima. En este caso, pues el gallo pinto le echan mucho aceite, lo preparan con mucho aceite. Entonces esto no es bueno para él, pues que es un paciente crónico. El almuerzo lo han mejorado un poco. Me compartía que en este mes de julio le han dado bastante, bastante en cuanto a porciones en el almuerzo. Pero aunque sea la gran cantidad o que ahora le están dando más, no significa de que sea bueno para su salud, o sea, por sus enfermedades crónicas. Entonces nosotros estamos angustiados por él, porque si no se le presta atención y sigue manifestando estos malestares, puede llevar a otra consecuencia peor. Y a Miguel lo queremos saludable y por supuesto lo queremos con vida. Entonces nosotros estamos pidiendo y estamos demandando que sea atendido por un especialista, por un diabetólogo, por un nutricionista, y que pueda hacerle una valoración realmente a cómo se debe y que pueda darle ese diagnóstico clínico basado pues en exámenes y un especialista que realmente pues maneje todo estos temas o que sea de su rama.
También conversamos con Alfredo Mairena, hermano de Medardo Mairena. Nos comentó la difícil situación de los líderes campesinos Pedro Mena, Freddy Navas y Medardo Mairena en su condición de encarcelados políticos por el régimen Ortega Murillo. Acerca de su hermano, ¿cuál es la condición de salud del líder campesino y exaspirante presidencial, Medardo Mairena?
Bien, buenas tardes, muchas gracias, Christopher. Pues efectivamente, ahorita el pasado sábado tuvo visita Medardo, Pedro, Freddy. Pues lo que yo he sabido es que siguen en las mismas condiciones inhumanas, ahí donde están secuestrados por la dictadura en auxilio judicial o el Chipote, la cárcel de tortura de Daniel Ortega y la Rosario Murillo. Pues yo sé que el caso de Medardo, pues siempre, o sea, tiene un problema que ya creo que va por los 2 meses en la rodilla, que ese, según lo que le dijeron ahí en la cárcel, que es que se le está saliendo el líquido de la rodilla. Y eso nos preocupa a nosotros como familiares, porque pues posiblemente eso le va a traer secuelas y que con el tiempo pues el pie se le vaya a ir secando y vaya, qué sé yo, a renquear de ese pie. Y también pues yo creo que en este caso, como un ser humano, necesita una atención especializada en ese tema. No es que cualquier persona que trabajador del régimen va a venir a verlo y decir, yo soy doctor y lo estoy bien, lo estoy atendiendo, sino que una persona especializada de confianza que pueda verlo, valorarlo, atenderlo y medicarlo. También otro problema que tiene es los problemas de circulación en la sangre, que eso pues no, ninguno de esos problemas de salud que hoy él está padeciendo los ha tenido antes de que fuera secuestrado por esta dictadura. Y también pues él nos comunicó que el lugar donde está pues una celda de castigo, una celda pequeña, que no hay circulación de aire, que hay una calor insoportable en el día, hay una pequeña ventana, pero el resto todo es cerrado. Entonces el aire que entra es poco y la calor insoportable que, bueno, nos golpea a nosotros que estamos afuera y ya alguien encerrado. Eso es un maltrato. Condiciones inhumanas que no debería estar pasando a nadie, principalmente él y todos los presos que están ahí, presos políticos, porque están presos por ser opositores, por pensar diferente, por no alinearse a una dictadura que viola derechos, que incluso es capaz de asesinar a quien no le obedece y echar preso, pues, en el caso de nuestros presos.
Agradecemos a familiares de presas y presos políticos que nos brindaron información de interés sobre las condiciones de sus familiares y encarcelados políticos del régimen Ortega Murillo. Agradecemos también a ustedes, amigos y amigas, gracias también por la atención prestada en este podcast, en el que intentamos tenerles al día de los distintos ámbitos de la vida en Nicaragua. Muchas gracias también a las emisoras amigas que han retransmitido esta producción, a Radio Camuapa, a Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío y Radio República. Les invitamos a visitar nuestro sitio web www.ondalocalni.com y nuestras plataformas en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube con información que puede ser de mucho interés para ustedes, amigos y amigas. Yo soy Christopher Mendoza, quien les saluda. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Adopta medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tira el pañuelo inmediatamente y lávate las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.